buenas tardes, estamos medio dormidos. Buenas tardes. Ah, sí, aún así. Estamos a veces que nos ponemos ahí en el brazo del Señor y nos quedamos así dormiditos, como el viernes por la tarde, ya estamos cansados, estamos ahí acurrucaditos, ¿eh? Nos dejamos adormilar por el Espíritu Santo. Pero bueno, está bueno. Bendito sea, Señor. Bueno, hoy la Biblia poco la vamos a tocar. Todos sabemos que, bueno, perdona, Señor, bendito seas, papá. Te damos gracias, Señor, por tu presencia, Señor, gracias porque nos acurrucas en tus brazos, Señor, y nos sentimos gozosos de poder estar aquí, Señor, disfrutando de ti, Señor. Clamamos a ti para que tú nos transformes como oraba el pastor antes, Señor, para que tú nos hables, Señor, para que seas tú quien nos hable, Señor. Habla a mi vida, Señor, y que lo que hoy escuche de parte tuya, Señor, que quede grabada en mi corazón, Señor, que me ayude a aprender, Señor, y así en cada uno de los que aquí estamos, Señor. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Está muy alto, ¿no, Miguel? Porque ya yo tengo voz de feiriante, entonces... Bueno, todos sabemos que la Biblia dice que Jesús viene para dar vida y vida abundante, ¿no? Vengo para dar vida y vida en abundancia. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La Biblia es una pasada, maravilloso. Que todos y cada uno de los que aquí estamos ahora tenemos un propósito glorioso en Dios. Todos. Yo no sé cómo tú te ves o lo que piensas o lo que sientes, pero en Dios hay un propósito glorioso para ti. Y después, si te vas a Apocalipsis, dice que todos los que somos santos somos reyes y sacerdotes, ¿para quién? Para nuestro Dios. Y hasta ahí la parte bonita. Pues todos sabemos todo esto, ¿verdad? Pero, ¿por qué si sabemos todo esto y son palabra de Dios todo esto, por qué a veces vivimos como si estuviéramos en un pozo? ¿Por qué tenemos que vivir situaciones que nos sintamos como si estamos en un pozo? Porque Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Y en un pozo mucha vida pareciera que no hubiera. Porque a veces vivimos como si estuviéramos en un desierto. O solo me pasa a mí, que a veces paso tramos de mi vida que me da la sensación de que estoy en un pozo, que estoy en un desierto. Porque a veces nos sentimos como si estuviéramos atados, como si estuviéramos esclavizados, como si no nos pudiéramos mover con la libertad que nos gustaría movernos. Porque a veces nos sentimos como si estuviéramos en lo más profundo de una cárcel y no hubiera salida, y hubiera un cartelón ahí bien grande que ponga sin salida. Porque a mí me tiene pasado de estar viviendo situaciones y te viene a la mente el pensamiento de decir, esto no tiene solución, aquí no hay salida, de esto no escapo. ¿Solo me pasa a mí o le pasó a alguien más de los que aquí estamos? Hombre, este es mi hijo David, levanta la mano allá atrás. A veces nos sentimos así, nos sentimos tan solos. Podemos estar rodeados de gente, con familia, con hijos, y aún así te sientes solo. Que pareciera que estábamos en un desierto. Y lo peor de todo, pareciera que nadie nos puede ayudar. Pareciera que nadie nos entiende, pareciera que esto que estamos viviendo es una situación sin salida. ¿Por qué tenemos que vivir situaciones en las que tengamos que sentir estos sentimientos? Es tal lo que sientes en esos momentos que piensas que quizá donde estás no es la voluntad de Dios estar ahí. Que quizás que llegaste a esa situación porque tomaste decisiones en el pasado que fueron equivocadas. No os tiene pasado eso. Es decir, seguramente esté pasando lo que estoy pasando porque lo que hice fue equivocado. Quizás tenía que haber hecho las cosas de otra manera diferente. Y a veces incluso llegas a pensar, ¿será que hice algún pecado? ¿Algo hice mal? Que ahora estoy pagando las consecuencias de aquello que cometí en un pasado. Yo tengo hablado con personas y estos pensamientos no solamente vienen a mi vida. Yo sé que a otras personas le vienen estos pensamientos. En momentos determinados, cuando se sienten que están ahí en un pozo, que se sienten solos, se sienten que no hay salida, que están como si estuvieran en una cárcel, como si estuvieran en un desierto. No, sé que no es algo que solamente me venga a mí a la mente. ¿Por qué las cosas no son más sencillas? Yo vengo para darte vida y vida abundante. Y tú te preguntas, ¿por qué estoy en el pozo? ¿Por qué tengo que pasar por donde paso? ¿Os tiene pasado alguna vez? A 3-4 personas sí, ¿no? A los demás, si no te pasó, tengo una mala noticia que darte. Te va a pasar. Pero ni tan mala, ni tan mala. Cosas que yo vivo y me hacen pensar todo esto que estoy hablando. Y quisiera fijarme en dos personas. Podríamos escoger muchísimas más en la Biblia, pero quiero poner que nuestra mirada se fije en dos personas. Dos personas que, al igual que nosotros, Dios tenía un propósito glorioso para ellas. Dos personas que tuvieron que experimentar estos sentimientos de los que estoy hablando. Dos personas como tú y como yo. Que teniéndolo todo, tuvieron que experimentar esto. Y uno de ellos es José. José era el niño favorito de papá. ¿Os acordáis? Conocemos la historia, ¿no? Y Dios tenía un propósito para con José. El propósito para José era que un día iba a traer salvación, provisión a su pueblo en tierra de Egipto. Y otra persona en la cual me quiero fijar es en Moisés. Después de Faraón estaba Moisés. Lo tenía todo. Pero el propósito de Dios no era que viviera allí en palacio, cómodamente, gobernando lo que tuviera que gobernar, sino que él trajera libertad a una nación, a un pueblo entero. Como decía antes, eran personas. No eran extraterrestres, ni eran personas diferentes a como eres tú, a como soy yo. Tenían el mismo Dios que tienes tú y el mismo Dios que tengo yo. Pensaban seguramente muchas veces lo mismo que piensas tú, lo mismo que pienso yo. Y al igual que ellos, nosotros no vamos a alcanzar el propósito que Dios tiene para nosotros de una manera automática. Los dos tuvieron que pasar por un proceso. Podíamos coger muchos más personajes en la Biblia. Pero estos dos, al igual que tú y que yo, para poder alcanzar el propósito de Dios para sus vidas, tienen que pasar por un proceso que casualmente no es automático. José, traicionado por sus hermanos, lo meten en un pozo, lo venden como esclavo, se va a una casa como esclavo, y por si fuera poco, después se va a prisión. José tiene 17 años cuando lo cogen y cuando llega junto a Faraón, 30. Y después Moisés, cuando se escapa ¿A dónde se va? Al desierto. Pero ¿por qué tienen que pasar de donde están al propósito de Dios pasando por todo ese sufrimiento? ¿No hubiera sido mucho más sencillo que Dios los cogiera y automáticamente los metiera en el propósito? Hubiera sido mucho más sencillo, ¿no? ¿Hubiera sido posible? ¿Creéis que Dios podría coger a José, sacarlo de la casa de su padre y ponerlo en la casa de Faraón a gobernar? De un día para otro. ¿Crees que Dios puede hacerlo? No. Dios podía hacerlo perfectamente. ¿Crees que Moisés podía haber escapado de palacio, salir durante un día o al día siguiente y levantar un ejército y traer libertad? ¿Tú crees que Dios podía hacer eso? O de otra manera, como a Dios se le ocurriera. Dios podía haberlo hecho perfectamente. ¿Pero por qué? ¿Por qué todo este sufrimiento? ¿Por qué a veces nos sentimos como si estuviéramos en un pozo? Porque a veces nos sentimos que estamos en un desierto y pensamos cosas que no son, como que quizá hemos tomado decisiones equivocadas, y la realidad es que estás en donde estás porque hay un propósito. Y otro día un amigo me dice, es que yo quizá hice algo en el pasado y por eso estoy pasando la situación por la que estoy viviendo ahora. Y no se trata de eso. Escucha bien, se trata que Dios, para poder meterte en el propósito, tiene que estar formando tu carácter. A mí Dios me lo dijo hace tiempo. Me dijo, te daré todas las cosas poquito a poco para que las fieras, los lobos, no te destruyan. ¿Por qué me podían destruir las fieras, los lobos? No me acuerdo ahora dónde viene el versículo. Está aquí, en mi cabeza. ¿Por qué me pueden destruir? Porque mi carácter todavía no está formado para poder recibir lo que Dios tiene para mí. Pues lo mismo le pasaba a Moisés, lo mismo le pasaba a José. Dios necesita formar nuestro carácter. Necesita formar tu carácter como individuo, necesita formar tu carácter como familia, necesita formar tu carácter como iglesia, necesita formar nuestro carácter. ¿Y de qué manera quiere formar Dios nuestro carácter? Haciéndolo como el carácter de Cristo. Él quiere implantar el carácter de Él en nuestras vidas. Y dices tú, bueno, vale, Dios quiere implantar su carácter en mí, pero es que yo no me interesa tanto que Dios implante su carácter en mí. Yo prefiero vivir una vida más cómoda, más tranquila y sin tener que pasar por ese pozo, sin tener que pasar por ese desierto, sin tener que pasar por esa casa como esclavo, sin tener que pasar por esa prisión. Yo prefiero vivir tranquilo. Estás en tu derecho. Pero eso tiene un problema. Es que tú puedes vivir tranquilo. Y si quieres, Dios, si tú quieres, Dios no va a formar su carácter en ti. ¿Ok? Pero después no quieras recibir lo que Dios tiene para ti. Porque Dios solo te va a poder dar lo que Él tiene para ti. Solo vas a poder alcanzar el propósito de Dios en ti si tu carácter es formado. Porque si no, las fieras te van a destruir. ¿Cuántos queréis tener el carácter de Cristo? ¿Cuántos queremos tener el carácter de Cristo? Piensa bien lo que vas a responder, ¿eh? Acuérdate de todo lo que estoy diciendo. El pozo, el desierto, esclavitud, prisión. ¿Quieres el carácter de Cristo? ¿Quieres el carácter de Cristo? Esto es como aquel que pide paciencia. Sabes que hay gente que pide paciencia, ¿no? Yo no pido paciencia. Me llega ya. ¿Sabes qué pasa cuando pides paciencia? Dios no te va a dar paciencia. Dios te va a dar oportunidades de ser paciente. Dios te va a dar oportunidades para que tu carácter se forme y en ti se fructifique la paciencia. Y las oportunidades que Dios te da son duras, porque si no, no se moldea en ti el carácter y no surge la paciencia. Yo sé que soy una persona totalmente diferente ahora a antes de tener niños. Y los que somos padres, creo que a todos nos pasa lo mismo. Porque te tienes que levantar a las 4 de la mañana y después a las 4 y media. Y al principio duele, pero poco a poco se va curtiendo la paciencia. Porque tienes que aguantar a tu mujer o a tu esposo. Pero poco a poco se va curtiendo la paciencia. En uno y en el otro. Esto pasa lo mismo. Si tú quieres el carácter de Dios en ti, lo vas a tener. Pero ¿tú sabes cómo se forma el carácter de Dios en ti? No se forma tomando café en la cafetería, ¿eh? No tengas miedo. José estuvo 13 años, desde los 17 hasta los 30 que se presenta en casa de Faraón. A los 17 lo meten en el pozo. Unos meses después se va como esclavo a la casa de Potifar. Un tiempo después se va a prisión. Allí Dios le da la capacidad de poder interpretar unos sueños, los interpreta, y años después va a Faraón. 13 años, amigo. 13 años. Moisés, 40 años. Que Dios forme su carácter en ti no es una cosa automática. Esto es como ir a la facultad. Tienes sus cursos, sus años. Y vas avanzando, y vas avanzando, y vas avanzando. Esto es como cuando una persona compra una planta, un bonsái. ¿Viste? Y ¿sabes cómo se hacen los bonsái, no? Y son pequeñitos, y según van creciendo, los van podando, los van podando, los van podando, hasta que con el paso de los años, ese bonsái adquiere la forma que el propietario quiere que tuviera. Así nos pasa a nosotros. Si tú quieres tener el carácter de Cristo, lo vas a tener. Pero Dios cada poco te va a ir podando, hasta que coges esa forma bonita que tienes que tener para que Él pueda gozarse y meterte en su propósito. O sea que adquirir el carácter te va a llevar tiempo. ¿Cuántos parece que estuviéramos en un desierto años y años? En ciertas áreas, ¿no? ¿Ves que Dios te está bendiciendo? Porque a todos los que estamos aquí Dios nos bendice. Eso está claro. Pero sin embargo hay un área que parecía como si estuvieras esclavizado. Cuando miras hacia un lado de tu vida dices tú, ¡cache la mar! Y eso te mantiene ahí como atado. Aparte de ser un proceso que no es automático, es un proceso que requiere esfuerzo. Que duele. Moisés y José tenían que ser podados. Tú y yo tenemos que ser podados. Venían de tenerlo todo. Se sentían autosuficientes. ¿Tú te imaginas a José, el hijo de papá? El número uno. Moisés, que cuando cogió a aquel que estaba maltratando a un paisano de él, lo agarró y lo mató. Él se creía que podía traer libertad y dijeron, pero ¿tú quién eres? ¿Quién te crees? ¿Que vas a hacer conmigo lo mismo que hiciste con el egipcio? Uno tuvo que pasar por su pozo y el otro tuvo que pasar por su desierto. ¿Y sabes qué tienen en común los pozos y los desiertos? ¿Sabes, alguien que tenga estudios, lo que significa un desierto? Desierto, la palabra desierto. ¿Eh? ausencia, un sitio que no hay nada. Y Moisés tuvo que pasar por ahí. José por el pozo. Los pozos se caracterizan porque tampoco hay nada. Puede haber a lo mejor en el fondo agua o nada. Son lugares en los que da igual. Todo lo que pase, tú te sientes solo. Tú te sientes solo. Y da igual, como decía antes, que estés casado, que tengas 7 hijos, que tengas 1 millón de amigos en Facebook. Cuando tú estás en el desierto, te sientes solo. Cuando tú estás en el pozo, te sientes solo. Y te das cuenta que no hay nadie que tenga solución para ti. Te das cuenta de que no hay a nadie a quien acudir. Que es algo que tú tienes que bregar con él, con eso. ¿Sabes lo único bueno que tenemos los cristianos cuando nos encontramos en un pozo o en un desierto? Que Dios está con nosotros. Y no es poca cosa que Dios esté con nosotros. Porque si una persona, un creyente, está en un desierto y Dios no está con él, ¿sabes lo que le va a pasar? Se muere. Se muere. Y no te hablo de muerte física. Te hablo de esa muerte espiritual. De eso que sientes cuando dejas de te apartas unos días de estar con el Señor. O solo lo siento yo también. Cuando llevas unos pocos, no hace falta mucho, de no ir a junto a la fuente de vida, que te sientes como seco. Eso se sigue, se seca. Cuando un creyente está en un pozo, en un desierto, Dios está con él. Y si Dios está contigo, hay salida. Si Dios está contigo, hay salida. Así que, hermano, da igual el desierto que estés cruzando o en el pozo que te encuentres. Yo sé que es duro, porque yo también los paso. Hay momentos buenos, que uno avanza y echa las velas y corre para adelante, y hay momentos en los cuales uno está ahí resistiendo. Pero si Dios está contigo, hay salida. ¿Y sabes qué pasa cuando Dios te quita de ahí? Que no te queda más remedio que darle la gloria a Él. Porque no fue tus fuerzas. No fue tu esposo o tu esposa, no fue tu amigo, no fue tu pastor, no fue la iglesia. Nadie te quitó de ahí. Fue Dios. Solamente Dios. Y ahí es cuando tu carácter empieza a ser formado. Cuando Dios te empieza a desenganchar de lo que fuiste, de lo que te crees que eres. Moisés y José tuvieron que ir a un centro de rehabilitación que se llamaba Pozo y Desierto, a desengancharse de lo que eran, para que su carácter fuera formado como el carácter de Dios. Y no solamente su carácter fue formado, sino que conocieron mejor a Dios. Conocían quién Dios era de verdad. Él permite que tú entres en el pozo. Él permite que entres en el desierto. Es más, hay algunos que los lleva. Pero para después sacarte como una nueva persona. Y es que hay situaciones que tenemos que pasar solos. Jesús se fue solo a la cruz. Hubo quien lo acompañó hasta cierto sitio. Pero de ese sitio para adelante tuvo que ir solo. Y Jesús sigue diciéndonos, toma tu cruz y sígueme tú solo. Tu cruz no te la voy a llevar yo. Tu cruz no te la va a llevar el pastor. No te la va a llevar tu esposa, tu esposo, tu hijo, nadie te va a llevar tu cruz. Tú solo tienes que llevar tu cruz. Y tú eres quien tiene que permitir que Dios te moldee para que Él pueda acuñar su carácter en ti. Y escucha bien, si tú te dejas moldear, ganas. Si te endureces, pierdes. Cuando estás en el pozo, cuando estás en el desierto, en la cárcel o en la casa en esclavitud, tienes dos opciones. O te endureces y empiezas a echarle la culpa a esto, a lo otro, a no sé qué, a no sé cuánto. O te dejas moldear y empiezas a pensar, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para mí en esta situación? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? ¿Cómo Dios quiere que yo vea las cosas? ¿Qué actitud tengo que tomar? Visto lo visto y estando en donde estoy. Y ahí, Dios te va a moldear. Dios te va a santificar el carácter. Pero como te endurezcas, vas a perder energías, vas a perder ilusión, vas a perder fuerzas, vas a perder tiempo. Porque quizá años más adelante te das cuenta y dices, recapacites y decidas tomar las cosas de una manera diferente, pero ya perdiste tiempo, ya perdiste tiempo, ya perdiste fuerzas. Ya tienes más arrugas. Si te dejas moldear, ganas. Si buscas el propósito, ganas. Es una decisión que está en nosotros. Siempre pensamos que Dios lo tiene que hacer todo. Y Dios es capaz de hacerlo todo. Y me da igual las personas que piensan que Dios va a hacer a pesar de lo que nosotros queramos en nuestras vidas. Él puede hacerlo si quiere, pero Él respeta nuestra voluntad. Porque si no seríamos marionetas en sus manos. Y Dios nos da libertad para poder escoger. Yo pongo delante de ti el bien y el mal. Tú decides. Si escoges el bien, vida. Si escoges el mal, muerte. ¿Por qué Dios te pone delante tuya las cosas para que escojas si al final Él te va a llevar por donde Él quiera solamente? Él quiere que vayas por un sitio. Él te va a ayudar a que vayas por un sitio. Pero el que decide por dónde ir eres tú. Para José el trato de Dios no se acaba en el pozo. Después de que Dios lo saca del pozo, lo venden a esclavistas, lo meten en una casa como esclavo. ¿Sabéis la historia de Potifar, no? La sabemos todos, ¿no? Cuando entra en la casa de Potifar, José era una persona que a pesar de las situaciones que estaba viviendo, a pesar de lo que estaba pasando, era bendecido por Dios. Y el Potifar este de tonto no tenía un pelo, aunque no era tan listo tampoco, se da cuenta de que este chaval era válido y estaba siendo bendecido por Dios. Y coge y ¿qué hace? Lo pone a cargo de todas las cosas que hay en su casa. Y su casa prospera. Y este José tiene poder, tiene dinero, capacidad de gestión y una mujer al alcance. ¿Cómo se llamaba? La esposa de Potifar. No sabemos el nombre, ¿no? Potifara, decían. ¿Tú te ves esta situación? Un chaval que lo meten en un pozo, que lo dan por muerto, que lo venden como esclavo. Él podía estar endurecido en el corazón. O no podía. Tenía motivos para estarlo. Sus hermanos. Tus hermanos. Que te traicionen tus hermanos. podía estar endurecido, pero él decide que no. Y la situación no era fácil, porque lo tenía todo lo que podía tenerse como esclavo. Y no te olvides, una mujer que día tras día le decía que quería estar con él. Día tras día le decía que quería estar con él. ¿Tú crees que esta situación es fácil? Un hombre soltero. No sé si me entendéis. Este asunto se complica por momentos. ¿Sabes qué tuvo que hacer? Escapar corriendo. Si la situación fuera fácil, la toreaba. Y la volvía a torear para aquí y para allá. Y el mirubre este, él lo manejaba, pero tuvo que escapar corriendo. Escapa corriendo y el Potifar, que era inteligente, pero no era tanto, le hace caso a la mujer. Y entonces lo mete en la cárcel en donde están los presos que vienen de palacio. Ahí lo meten en la cárcel. Y pasa otra vez lo mismo. El encargado de la, el jefe de la cárcel ve que Dios está con este hombre y lo pone a cargo de todo. Bueno, sabemos la historia también, ¿no? Descifra los sueños y le dice al copero: mira, copero, te van a restituir el cargo, pero cuando estés con Faraón, por favor, háblale de mí y a ver si me quita de esta casa, de donde estamos. Y el copero se marcha. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que se olvida de él. De nuevo traicionado otra vez. De nuevo olvidado otra vez. Pero, 2 años después, resulta que Faraón tiene un sueño y el copero se acuerda de que había un intérprete de sueños y lo mandan a traer. Y cuando lo mandan a traer, el faraón le dice: mira, José, yo escuché de ti que tú, cuando se te dice un sueño, tú lo interpretas. ¿Sabes lo que le dice José? No está en mí. Dios va a traer la interpretación. No está en mí. No soy yo. ¿Sabes quién es capaz de decir eso? Una persona que su carácter ya ha sido formado, una persona que su carácter ya está preparado para lo que sea, porque sabe que pase lo que pase, haga lo que haga, no es él, es Dios. Ahí sí, él ya puede entrar a gobernar, él ya puede administrar, porque su orgullo no va a crecer, porque sabe que es Dios, porque no va a confiar en sus posibilidades, en sus capacidades. No va a confiar en nada de él porque sabe que es Dios. Y ahí sí puede entrar dentro del propósito de Dios para con él. Ojalá lleguemos a este punto, hermanos. Que podamos entrar a alcanzar todo el propósito de Dios para él porque nuestro carácter ya ha sido formado. Pero perdóname, pero yo soy un orgulloso. Un orgulloso. Y tengo que decirle un montón de veces a Dios: Dios, por favor, quítame el orgullo. Dios, por favor, quítame el orgullo. Dios, por favor, quítame el orgullo. ¿Sabes por qué se lo tengo que decir? Porque mi carácter aún no ha sido formado y el orgullo sigue saliendo. Y por eso a veces tengo que pasar pozos. Y por eso a veces tengo que pasar desiertos. Y a veces me siento esclavizado. Y a veces me siento en sitios que pienso: no hay salida. Porque necesito que Dios siga obrando en mi vida. Le escuché a un predicador decir que nosotros somos como una moneda. ¿Te fijas la moneda? No sé, la que tengas en la mano. Antes llevaba la cara del rey y por detrás pues la catedral o una cosa así. Cristina colecciona monedas de 2 euros. Si tenéis alguna rara, hablar con Cristina. Os va a querer más todavía si le traéis alguna que no tenga. ¿Cómo son las monedas, Cristina? Tienen una cara y una y por el otro lado. No, pero esas monedas no siempre fueron así. Esas monedas, cuando se hicieron primero, era una pieza metálica lisa, ¿no? Y eso pasa por una máquina, ¿no visteis en la televisión cuando pasan las... y pasan así todas una señalera de todo y... ¡pum! y algo le mete un cuño, ¿no? Después la máquina sigue andando, se le da la vuelta a la moneda y le queda otro cuño, ¿verdad? Pero esa moneda, cuando era lisa, no valía para alcanzar el propósito por el cual la estaban creando. No valía para nada, era un cacho de metal. Pero en un momento determinado, la cuña. Y es ahí donde puede alcanzar el propósito por el cual está siendo fabricada. En un momento determinado, Dios marca su carácter en ti. Y es ahí cuando puedes alcanzar el propósito. ¿Sabes lo que es el carácter? El carácter es una suma. Si estás apuntando, vas poniendo. Y a ver qué conclusión te sale. Pensamientos. Más valores. Puedes entrar en el teléfono, ir dándole. Más valores. Más motivaciones. Más sentimientos. Más acciones. Y todo esto, si lo sumas, dale al botón. Te sale carácter. Y es posible que tú tengas buenos valores. Porque los creyentes tenemos buenos valores o no tenemos buenos valores. Sabemos discernir lo bueno de lo malo. O por lo menos estamos en proceso. Es posible que tengas buenas motivaciones, pero quizá te faltan las acciones o te faltan los sentimientos o quizá te falten los pensamientos. Y eso solo quiere decir una cosa, es que esas otras cosas tienen que seguir siendo moldeadas. Cada parte de tu carácter tiene que seguir siendo moldeada. Lo que piensas tiene que estar siendo moldeado por Dios. Por eso es importante leer la palabra, para poder pensar lo que Dios piense, para que los pensamientos que te pastoreen estén en la palabra. Y no crezcan y nazcan en tu corazón o en lo que escuchas en la calle. Y así se va a ir formando. Y tendremos buenos valores, buenos pensamientos. Y Dios va a ir poniendo en nosotros el querer y el hacer, y así iremos teniendo buenas motivaciones. Con los sentimientos adecuados, porque cuando no son adecuados, el Espíritu Santo nos lo muestra. Y podemos llevar lo que sentimos a nuestro Señor y que así sea cambiado. Porque cuando alguien no te cae bien, que sientes amor y qué bueno que viniste, che. O sientes, jolín, otra vez este tío aquí. ¿Eh? ¿O soy yo el único que piensa, jolín, este tío otra vez aquí? Pues perdóname, cada vez que siento eso es un sentimiento que no es conforme al carácter de Dios y eso tiene que ser cambiado porque yo tengo que amar al que no me cae bien. Por eso la Biblia dice, soportaos los unos a los otros en amor. Y cuando todo eso sea cambiado y modificado, entonces tendremos el carácter de Dios. Entonces, el cuño va a ser acuñado y tú vas a alcanzar el propósito que Dios tiene para ti. En esto no hay edad, amigo. Porque es verdad que José tenía 30 años cuando entró en casa de Faraón. Pero es que Moisés tenía 80. ¿Cuántos hay aquí de 80? ¿Alguien aquí tiene 80 años? Pues amigo, si no tienes 80 años, hay esperanza de alcanzar lo que Dios tiene para ti. Que Dios os bendiga.